Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de este mediodía, señoras y señores, muy buena. En el Gourmet del Corte Inglés y en COPE más Sevilla desde ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol. Y es que la jornada 23 del Campeonato Nacional de Liga no ha sido bueno para los equipos sevillanos, porque vaya la actuación del Betis contra un equipo modesto en Leganés, donde si en el terreno de juego el conjunto verde y blanco estuvo mal, el Leganés le pintó la cara, Pellegrini hizo un planteamiento excepcional, el conjunto local, el modesto local, le ganó por goleada al Betis. Después del partido, Quique Setién estuvo muy desafortunado una vez más en la rueda de prensa y en vez de asumir lo que su equipo no había hecho bien y lo que había hecho mal, resulta que una vez más comienza a meterle, pues eso, a criticar al contrario. O sea, después lo vamos a poner al día por si usted no sabe de lo que estamos hablando, pero desde luego lo que le está lloviendo al entrenador del Betis es impresionante. Santi Duque, Cañizares, Xavier Echevarría, Clemente, el director de Marca Madrid y cualquiera que diga, hombre, no hace falta que para tú justificar lo bueno o lo malo tengas que criticar a los contrarios. Hay una cosa que se llama fair play en el fútbol que al parecer no lo está practicando el técnico del Betis, Quique Setién. Bueno, dicho lo cual, el Sevilla ayer, tras ir perdiendo 0-2 en casa contra un equipo modesto, el Eibar, un equipo que tiene un entrenador, Mendilibar, que le pintó la cara al técnico del Sevilla, al final, en el último instante, resulta que el Sevilla hizo aquello de, en el Ramón Sánchez Pizjuán, cualquier cosa se puede hacer y lo hizo perfectamente, tocando Generala y empatando el partido. Se escaparon 2 puntos, ganó 1. Después hablaremos. Sevilla lo vemos caído, y no físicamente, porque físicamente pudo, sí bloqueado psíquicamente. Y después las declaraciones de Machín también tiene para darle un repaso, ¿eh? También tiene. Después hablaremos también, los dos técnicos no estuvieron muy afortunados en rueda de prensa. Hoy tenemos a un hombre de fútbol, lleva, yo qué sé, toda su vida como preparador físico, era lo que se decía, ahora no sé si cambia aquello de preparador físico, ha estado con los mejores entrenadores, él es muy bueno y sigue aquí. Hoy nos va a hablar del VAR, de la preparación física, del estado psíquico, de tantos partidos, de tantas lesiones. Nacho Oria, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Gracias por acudir a nuestra cita.
Nada, es un placer.
El hombre de fútbol, que lo ve todo, que lo hace todo, que ya esta mañana, ¿cuántos kilómetros he hecho en bicicleta?
Bueno, hoy 80, porque venía a tu programa y creo que se come luego muy bien, ¿no? Y dije, voy a aprovechar y ya pierdo un poquito más de lo normal.
Bueno, saludo a don Pedro Cruz y a don Nicolás, el tándem magnífico director y subdirector de esta casa, que siempre estamos agradecidos de acudir aquí cada lunes. Y, Ocaña, vamos a escuchar un sonido para entrar en un programa que... para situar a los oyentes, ¿no? Sí. Hay dos sonidos de Quique Setién para situar dónde estamos y lo que ha pasado en esa rueda de prensa.
Así es, Rafa, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que es la revolución, es de lo que se habla en Madrid, director de uno de los periódicos más importantes deportivos del mundo incluido, Juan Ignacio Gallardo, que le ha dado esto para Quique Setién, pero de una forma absolutamente descomunal. Críticas que le llueven al entrenador por todos lados después de la rueda de prensa que dio tras la de indecorosa derrota frente al Leganés. Y yo creo que lo mejor es para todos nuestros oyentes que no tuvieran ayer la oportunidad de escucharlo, pues saber a qué viene todo esto. Hablaba Quique Setién después del partido, del 3-0 en contra, de qué es lo que había ocurrido, y le preguntaban así los compañeros de Madrid. Para poner en antecedente a la gente, Rafa, solo decir que después del partido de ida, Quique Setién comentó algo así como que los jugadores del Leganés los habían felicitado, le habían dicho que tenían mucha envidia de cómo jugaba el Betis, y ayer los periodistas de la ciudad capitalina se acordaron de este asunto.
Dijiste después de la ida, en el diario de Sevilla, que los jugadores del Leganés le habían dicho a los tuyos que le daba envidia cómo jugaban y les habían felicitado. No sé si hoy, después de ver al Leganés, vosotros habéis hecho lo propio y habéis felicitado al Leganés, y no sé si te ha dado envidia cómo ha leído el partido el equipo de Pellegrino.
el equipo de Pellegrino ha leído el partido como lo lee siempre. La otra cosa es que nosotros no lo hayamos hecho igual. La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No es esto, no sale siempre lo que propones. La realidad es que el fútbol tiene muchas vertientes, cada uno libremente adopta la que cree conveniente y todo es muy respetable, porque la manera de jugar pues nos compromete mucho, ¿eh? Son equipos que te juegan en largo, que tienen jugadores con mucho poder arriba, que no te permite apretarlos en su campo porque a nada pues te golpean en largo, luego tienes que volver a las segundas jugadas, y estos mecanismos la realidad es que nos cuestan. Nosotros cambiar nuestro estilo pues también nos cuesta.
Ojo, porque ya habla Setién de que los equipos te juegan en largo, que te pegan pelotazo, que es difícil adaptarte a ellos y de que por eso están ahí abajo. Primer error de Setién, que no se dio cuenta de que el Leganés está a 3 puntos del Betis, tan solo a un partido en la tabla. Segundo, se le sigue preguntando al técnico, yo creo que esto ya es la gota que colma el vaso cuando, digamos, que desprestigia la forma de jugar del rival, o por lo menos así es como se ha interpretado.
Cada equipo tiene su mentalidad para hacer las cosas. Este es un equipo que sabe que seguramente si quiere sobrevivir en la categoría tiene que hacer lo que hace. No le importa tener que jugar bien, y él hace 4 cosas que están muy bien, que las hace espectacularmente bien, tiene jugadores muy apropiados para eso, pero si mañana les dices que se pongan a jugar como nosotros, seguramente les va a costar. El día que pierden de esta manera, no les pedimos que jueguen más al fútbol. Esto pasa a Leganés y a otros muchos equipos. A nosotros sí, a nosotros nos piden que juguemos al fútbol como jugamos, y también en días como hoy que renunciemos a eso para convertirnos en lo otro.
Repito, ha despertado las críticas de toda la capital de España, periodistas, entrenadores, Javier Clemente, Joseba Echeverría, el comentarista Santi Cañizares, nuestro profesor, el director deportivo y entrenador del Leganés, Santi Duque, que por ejemplo decía en Twitter: esperpéntica rueda de prensa de Quique Setién en Butarque, poniendo todo tipo de excusas tras el 3-0. Quitándole todo el mérito al Leganés de la victoria y deformando la realidad hasta la mentira. Un bochorno. Esta es la noticia del día. Ha quedado el 3-0 en un segundo plano, y el hecho de que Setién haya quedado como un irrespetuoso y como un faltón a otro entrenador y a otra entidad es lo que está copando ahora mismo la actualidad.
No, Rafa, sé si Carrillo... Rafa. Bueno, Me parece Carrillo, ¿qué hablamos? Decía, el fútbol es algo que es un deporte y que se maneja aquello del fair play. Hay para todo, hay entrenadores de todo tipo, como Mourinho y demás, donde cada uno lleva su negocio a su orilla, ¿no? Pero hombre, excusar tus miserias, lo que tú haces mal jugando, atacando a los rivales, no creo que sea muy productivo. El fútbol, como decía, es fair play, es algo de educación, hay un estilo, y cuando tú pegas, lo probable es que te peguen. Ayer estaban todos los compañeros en rueda de prensa con la escopeta cargada para cargar contra Quique Setién. Y de nuevo Quique Setién volvió a ejercer de lo mismo. Él, cuando él está contento con su tiki-taka y con su posesión, resulta que él dice que todo el mundo quiere imitar su estilo, que todo el mundo quiere jugar como él juega y demás. Si no es así, critica a los equipos que se encierran en su área, que juegan tal. Y ojo, que el Leganés estaba a tres puntos. Y hay algo en las estadísticas, Escalera, 14 tiros por 2 a puerta del Leganés con el Betis, sí. Y con la posesión del 70% del Betis, 4 tiros entre los 3 palos por 1. 3 goles, ¿para qué quiere el 70% de posesión?
Buenas tardes, Rafa. Es que es irreal lo que dice Quique Setién. Es que el Leganés ayer jugó muy bien al fútbol. Es que ayer en el minuto 90 el Leganés estaba presionando arriba en el área rival del Betis con 3-0 a su favor. Esa es la realidad. La realidad es que el Leganés jugó muy bien al fútbol, presionó arriba desde el minuto 1. En el minuto 2 de encuentro había tenido 3 ocasiones el Club Deportivo Leganés. Y yo creo que menospreciar a un compañero y a un equipo cuando te ha metido 3 goles, yo creo que es menospreciar lo que ha hecho, lo bien que ha hecho el Club Deportivo Leganés en el día de ayer, y no saber tampoco pues mirarse a sí mismo, ¿no? Y ver los problemas que ha tenido el Betis a la hora de generar fútbol, porque no creo, es lo de los tiros, uno o dos tiros, no creo ni una ocasión clara de gol en todo el encuentro ante el Club Deportivo de Leganés. Es el Leganés que, según Quique Setién, está abajo y que está a 3 puntos del Betis, y ojo con el golaverage ganado para el equipo
madrileño. Yo creo que no está bien que si un contrario te gana, te pinta la cara, lo menosprecie. Yo creo que el Leganés le ha pintado la cara y que solo está a 3 puntos del conjunto verde y blanco. Así que creo que no eran argumentos para menospreciar un partido más. Es que ya son a muchos equipos, ¿eh? Ha sido el Levante, ha sido el Valladolid, ha sido el Getafe. Que si los horarios, que si el viaje. Mientras que Pellegrini estuvo señor ayer en la rueda de prensa, pues resulta que Quique Setién volvió a cargar sin ser realista y ser hombre de fútbol y sacar la elegancia. En fin, decíamos al principio, Caña, que de entre las críticas del director deportivo de Cañizares, de Xavier Echevarría, de Clemente, del director de Marca Madrid, nos quedamos con las de un hombre de fútbol que no dice barbaridades y que ayer estuvo muy, muy dolido.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, Santi Duque, nuestro compañero, te he leído antes las críticas que vertía a través del Twitter y demás, y lo que habían dolido allí, las declaraciones de Quique Setién, y tenemos un comentarista en toda regla que sabe muy bien lo que es vivir aquello, lo que es vivir el Leganés, que ha vivido por dentro lo que es un vestuario, que es Luis Ángel Duque, que es gran profesor de Cadena Copi, que yo creo que puede... Que puede darnos a entender un poco, valorar que cómo se siente el Leganés, ¿no? Después de escuchar a Setién hablar,
¿sí? Pues sí, señor Duque, muy buena.
Hola, ¿qué hay?
La pregunta está clara. Nosotros decíamos en la retransmisión, y lo decimos, que hay una serie de equipos como Leibar, Leganés, Getafe y demás, que es un milagro que estén en primera división, porque no tienen tantos aficionados, no tienen tanto presupuesto, no tienen plantillas tan buenas. En fin, hay lo que hay y a eso se le trata de sacar el mayor rendimiento, y por eso quizás las declaraciones en rueda de prensa ayer de Quique Setién pues ha dolido más, ¿no?
Hombre, pues sí. Yo, vaya por delante, mi respeto hacia un club como el Betis, que es un histórico de toda la vida, además un equipo que siempre anda bien y que cae siempre simpático, y por supuesto a la magnífica afición que tiene, que tuvo una buena representación ayer en Butarque. Dicho eso, a mí me parece que, respetando la opinión de Quique Setién, porque es su opinión, pues es respetable, pero para nada yo la puedo compartir. No la puedo compartir para nada, pero yo creo que fueron desafortunadas, entre otras cosas, pues cuando dice que el Gané es un equipo que hace 4 cositas espectacularmente bien y que con eso pues le vale para estar ahí abajo y tal, pues hombre, gracias a Dios ayer que hizo esas 4 cositas, porque si en vez de 4 hace 8, el resultado es de escándalo, porque hay que recordar que a los 15 segundos, gracias a la presión que el Leganés le metió arriba, ya tuvo en Nesiri una ocasión, pero es que a los 50 segundos se volvió a tener otra, y hubo esos 3 goles, y sin duda, pudieron haber otros 2 o 3, y no hubiera sido para nada exagerado. O sea que, y además, por lo que decíais vosotros, pues el Leganés es verdad, pues somos un equipo humilde, un equipo modesto, un equipo que llevamos 3 temporadas con esta en primera división, y no te vas a equiparar, por ejemplo, en este caso, a lo mejor al Betis en cuanto a presupuesto o las posibilidades de plantilla y tal. Pues yo siempre, mira, cuando entrenaba yo siempre decía lo mismo: nosotros tenemos para sopa de cocido de fideos. ¿Hay otros equipos que tienen para sopa de marisco? Pues cojonudo, vamos a hacer que la nuestra sea nutritiva y a ver si les metemos las cabras en el corral. Y ayer el Leganés le metió las cabras en el corral a todo un Betis, que como bien habéis dicho, estábamos a 3 puntos de él, pero con el gol habrá ganado. Joder, pues si solamente hacemos esas cositas buenas, joder, si las hiciéramos tan buenas como dice él, que él las hace, pues no sé dónde estaríamos.
En fin, Ocaña.
Sí, yo, claro, yo escucho al profesor Luis Ángel Duque y entiendo que, que el cabreo es tremendo, pero también me gustaría preguntarle si cree que este halo que hay, se lo digo, desde su experiencia como entrenador y demás, este halo que hay en torno al fútbol que practica el Betis y que propone Setién, y que muchas veces desde la propia capital de España, desde donde más bola se le da, si usted cree que responde a una realidad o no, o que se exageran a lo mejor a determinados entrenadores y las cosas que hacen.
Vamos a ver, partiendo de la base, que lo he dicho hace un momento, que el Betis tiene una gran plantilla y un gran equipo, además que tiene 5, 6, 7 individualidades, pues de una calidad tremenda, ¿no? Lo Celso, el propio Joaquín, Canales, Guardado, el chavalín Lainez, que yo creo que, bueno, todavía le falta mucho, pero tiene muchísima calidad, el propio Loren, si es que tiene un equipazo, joder, es que el Betis tiene un equipazo. Ahora, yo creo que no siempre, vamos a ver, cada entrenador tenemos una manera de entender el fútbol, también de acuerdo a los jugadores que tienes, pero no siempre puedes jugar como tú quieres. Y yo, por ejemplo, ayer cuando veía al Betis que sacaba el balón, cuando sacaba de meta el portero y abría dos hombres a los laterales del área de penalti y uno en la frontal y jugaba ahí en corto y tuvo tres sustos, uno a los 50 segundos, hombre, pues yo creo que no pasa nada por a lo mejor hacer un desplazamiento en largo, porque por jugar en largo ni eres peor entrenador ni son peores jugadores. Que Quique Setién entiende que con los jugadores que tiene o su fútbol es del toque y tal, a mí me parece, insisto, respetable, pero en muchas ocasiones yo eso no lo comparto, porque bueno, porque hay veces que te crean problemas, y cuando te crean problemas y el otro te da un repaso, y dicho con toda humildad, pues coño, hay que reconocerlo, felicitas al rival y a pensar en otro partido, porque vamos, si tienes un jugador como Canales, de más que una zurda, dibuja con esa zurda que tiene, joder, macho, es para que jugara un fútbol de alta arquitectura, pero hay veces que no se puede jugar así.
Muy bien, Luis Ángel, gracias por tu reflexión, por tus palabras, y eso, viene desde dentro del libro del fútbol, el libro de estilo. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte para vosotros. Hasta
bueno,
luego.
Para terminar con este tema y meternos los dos partidos de ayer, Nacho Oria está muy atento, escuchando lo que es el fútbol en las dos vertientes. Uno es cuando uno reconoce, he perdido, se acabó, vamos a lo otro. Y otro es cuando uno se defiende atacando.
Sí, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Quique. Yo creo que incluso el propio Quique habrá hecho un poquito de examen de conciencia y hoy estará arrepentido de las declaraciones que hizo, estoy convencido. Y sí pienso que uno tiene que hacer autocrítica al final del partido, mirar a ti mismo, mirar a tu equipo, ver lo que has hecho mal, ver lo que has hecho bien y no entrar nunca en lo que has dejado de hacer o ha hecho el equipo rival. Ya te digo que en ese aspecto creo que Quique se ha equivocado y lo reconocerá seguramente.
Caña, ¿qué más? Y Víctor, sí, ¿quiere que lo aprenda Víctor, que está muy callado escuchando?
¿Sí? Por terminar con este tema, a mí me parecieron desafortunadísimas y además que vuelve a caer, a tropezar con la misma piedra aquí que se tiene. Es que no lo puedo entender. Aquí ha venido el Valladolid, ha venido el Getafe, fue el Betis a Getafe, ha venido el Levante y Quique Setién termina todos los partidos diciendo que se le encierran atrás y le pegan pelotazos los equipos, lo que para mí es una falta de respeto al fútbol que utilizan los demás, ¿no? Y estamos hartos de escuchar a Setién decir que lo han felicitado, que se maravillan en otros lados del fútbol que practica el Betis, lo cual a mí me parece que también es una exageración. Y así lo llevo defendiendo desde el principio de temporada. Muy mal Quique Setién. En torno a lo que decía Nacho, tiempo ha tenido, creo yo, Nacho, ya para rectificar, para haber puesto un tuit y matizar sus declaraciones. O sea, el partido fue a las 12 del mediodía. Estamos a las 2 de la tarde casi del día siguiente. No ha querido hacerlo, está en su libertad y ahí está la crítica. Pero no me quiero ir sin decir una cosa. Todo esto que se ha montado es porque ha tocado la crítica con un equipo de Madrid, de la capital de España. Esto ya lo hemos visto, se tiene en sala de prensa hablando de Bartra, se tiene en sala de prensa hablando de Valladolid, del otro, del de la moto, del fútbol de Bordalás. Ahora ha tocado el Leganés, que le ha tocado las fifras a alguna gente que es del Leganés y han querido montar de esto una película absolutamente descomunal en cuanto a la crítica. Yo soy el primero que lo critico, pero esta gente de Madrid son los mismos que tienen subido el fútbol de Quique Setién en un pedestal irreal y ficticio. Que cuando acabó el partido del Valencia, Por ejemplo, el diario Marca, lo digo por las críticas ayer furibundas de Juan Ignacio Gallardo, hizo un artículo en el que se podía leer que el fútbol de Setién, después de la ida de la semifinal, era prácticamente patrimonio de la humanidad, después del partido que hizo el Betis con el Valencia. Con esto te quiero decir, Rafa, que hay muchos intereses creados, que aquí se ha creado un halo alrededor del Betis que gran parte la tiene la prensa de fuera de Madrid, y que ahora no se puede dar un paso al lado y decir que Setién se lo inventa todo cuando ustedes han estado alimentando este ego también, ¿no? Es mi opinión.
Nos queda Víctor Fernández, que no se ha pronunciado, está escuchando todo el mundo. Muy atento, Víctor. Mal en el campo, peor la rueda de prensa y la lluvia de crítica desde la capital de España.
Bueno, son muchas cosas. Lo del campo lo vimos. El equipo,
y lo contamos.
Y lo contamos. El equipo salió andando y el equipo estaba desconectado. De todas formas, el que pensara que el Betis iba a ir a Leganés y ganar 0-3, está o es deshonesto en el análisis real de la situación o está muy confundido, muy confundido. El Betis, es que si el Betis gana ayer, el Leganés se pone a nada, a un paso de la Champions. Pero bueno, entonces, ¿qué le vamos a pedir a Quique Setién? ¿Que gane la Liga? A mí me parece
en una de las peores ligas en cuanto a puntos de los últimos años, que prácticamente 60 puntos te van a dar opción a eso, Víctor. Yo creo que hay que relativizar lo de los tres. Es que el Sevilla lleva 7 puntos de 21 y no se ha caído de la Champions, y el Betis lleva 6 de 21 y está metido en Europa. Es que la liga en cuanto a puntos es terrible.
Ahora Nacho nos va a dar su opinión sobre esta liga.
Pero yo lo que voy, Andrés, es que por supuesto que el partido andando no se puede jugar, pero
posterior,
rueda de prensa. Rueda de prensa, a mí me parece absolutamente desatadas las críticas y fuera de lugar y partidistas todos los palos que se le están dando aquí que se tienen. O sea, y todo es porque el periodismo capitalino aparece y ha dicho: hoy le vamos a dar a Quique Setién porque ha criticado al Leganés. Y Quique Setién no critica al Leganés. Lo que pasa es que Quique Setién, a mí me gusta Quique Setién. Me gusta Quique Setién porque yo estoy harto del mundo del fútbol en el que nadie dice la verdad, en el que todo el mundo tira de tópico, en el que todo el mundo se esconde, en el que todo el mundo es medroso. Y Quique Setién siente una forma de interpretar el fútbol. Y la pregunta... tiene mucha guasa, es una pregunta local, y la pregunta tiene mucha guasa acerca del estilo. Y él, lo que pasa es que se equivoca después a la hora de desarrollar la respuesta. Pero Quique Setién lo que dice es: yo en el Betis no puedo jugar así, y lleva razón. Es que lleva razón.
Jugara como ayer lo sacaban a hombros, no. Como ayer jugó el Leganés.
No,
partidazo,
no.
Que hace el Leganés. No. El partidazo, claro. Que hace... Es que partimos de un error,
Andrés,
de base.
Es que no me dejas terminar.
Pero
no,
es que ayer jugó muy bien el Leganés.
Él asume
ayer que el partido del Betis que el partido del Betis es malo. Es que lo asume. Y el partido del Leganés es muy bueno, entre otras cosas, porque el partido del Betis es muy malo. Pero él lo que quiere decir en la sala de prensa, que él en el Betis no puede hacer ese fútbol. Porque es verdad, porque si viene al Betis a pegar boleones, le pegan unos palos que lo doblan. Quique Setién lo está abordando en el Betis. Quique Setién, después de entrenadores absolutamente nefastos que han pasado por aquí, ha metido al equipo en Europa. Lo tiene peleando en la semifinal de la Copa del Rey. Lo tiene vivo en la Europa League. Los fichajes de invierno... ¿Habéis visto a Jesse, Dios mío de mi vida? Cuando salió ayer del campo Jesse. A mí me parece que los palos al entrenador del Betis son desatados.
Pero es que estamos hablando, ayer Pellegrino repasa a Setién y se equivoca en sala de prensa.
Pero se equivoca.
Cada vez que hablas de algo puntual de Setién, te vas a la generalidad.
No, así no
analizan nada de lo que pasa en el día, nada.
Te estoy preguntando que la pregunta que le hacen es una pregunta muy local y con mucha guasa. Le preguntan por el estilo y él dice, se equivoca. Pues claro que se equivoca, porque no tiene que darle tan fuerte a un rival. Pero él dice que él no puede jugar así,
Víctor,
en el Betis.
Yo estoy totalmente en contra de todo lo que ha dicho.
Me parece muy
con
bien.
Con respecto a lo de Quique Setién.
Me parece muy bien. Yo no quiero convencer los a nadie, debates, es mi opinión.
No, perdón un momento. Los debates de la planificación ya lo hemos hecho. Los debates, todo lo que tú has apuntado haciendo un contexto generalizado de Quique Setién, ya lo hemos hablado. Estamos hablando de un hecho puntual que se repite. Y es ver cómo un técnico descalifica a los contrarios para defender sus miserias. Su miseria es que un equipo como el Leganés, que tiene lo que tiene, botas con la puntera para arriba, o botas con la puntera para atrás. Y un balón gordo que pesa mucho, un balón no tiene tanto dinero como el Betis, ni la historia del Betis, ni los futbolistas del Betis, ni la afición del Betis, ni los trofeos del Betis. Es un equipo modesto que tiene lo que tiene. Y el entrenador cocina con lo que tiene, papa frita con huevo, porque no hay otra cosa. Y el entrenador del ayer del Leganés, Pellegrini, le da un repaso a Quique Setién. Y Quique Setién está mal, fuera de contexto, con lo que dice, porque descalifica al equipo que le ha ganado, que le ha pintado la cara.
Simplemente
y además,
se equivoca.
No, se equivoca en todo lo
no,
que
en todo
es,
no.
Porque se ensiroca, no, no. Se cabrea, claro.
Pero,
y dice...
Pero hay que analizar también la pregunta. La pregunta era astifina.
No, la pregunta se la han guardado los de aquí.
La pregunta era astifina. Claro, la pregunta era astifina.
La pregunta se la han guardado todos de allí. Como tú le preguntarías, como tú le preguntarías al equipo contrario,
y le coge el toro. Pero en el fondo es lo que quiere decir. Y yo lo entiendo, que él no puede jugar como el Leganés en el Betis porque lo matan. Y es que lleva
razón.
Es que
no tiene nada que ver. Es que el presupuesto y el objetivo del Leganés no tiene nada que ver con el Betis. Si es que el Betis tiene que mirarse con el Sevilla, pero, con el Valencia,
Rafa,
con el otro.
Rafa,
es que es otra historia. ¿Cómo va a ver?
Que Diego Pablo Simeone juega a una cosa distinta que la de Setién y lleva varios títulos y nadie la ha matado. Que aquí lo que quiere la gente del Betis es que gane. Y además, que yo vuelvo, partimos
claro,
de la base de que
y gana,
Setién,
y gana, y que Setién gana mucho.
Partimos de la base
gana
de
muchísimo.
Que Setién juega muy bien a la pelota y es
no,
mentira.
El problema de Quique, mentira. Bueno, ese es otro análisis. El gran problema de Quique Setién, para mí, es que Quique Setién, a mí me encanta porque se sienta en la sala de prensa y dice lo que piensa. Y en esta vida pues
cuando
no
dice cosas
puede...
equivocadas hay que decírselo.
Perfecto, pero una cosa es decirle, creo que usted se ha equivocado, y otra es bueno. Sacarle artillería. Y todos los que le han dado aquí que se tiene en Madrid es porque
la
está le
peloteando
es porque está el Leganés.
Esa es otra historia, ese es el otro
bueno,
debate.
Esa historia es muy importante, sí, es que sí, yo no voy a ir detrás como un rebaño de lo que diga el periodismo capitalino.
Bueno.
Periodismo capitalino no, el periodismo capitalino dice hoy le voy a dar a Setién y tenemos que ir todos detrás. Pues yo no voy detrás del periodismo capitalino.
Pero es que Setién no es la primera vez, es que Setién, cuando viene un equipo aquí a encerrarse ante el todopoderoso Betis, de Lo Celso, Canal y demás, se tiene que encerrar.
Sí, pero que el periodismo...
Pero un momento. Y resulta que le da la bronca aquí que se tenga al equipo que se ha encerrado. Mire usted, esto es fútbol y cada uno emplea lo que tiene, ¿o no? Nacho, es que tú has estado en equipos grandes, regulares y medianos, con entrenadores con talante ofensivo, con talante menos ofensivo, y este debate creo yo que cae en el momento que tú descalificas al contrario.
Yo creo que nunca hay que entrar en descalificación de nadie. Sí es cierto que cada uno usa las armas que tiene, eso está clarísimo. No es lo mismo ir a la guerra con un tanque que ir con una pistola. Cada uno hace la guerra conforme a sus armas. En este sentido, evidentemente, Leganés no puede pretender jugar como el Betis, ni el Betis como el Leganés. Eso es evidente. Y en este mundo, al final, lo que te mantiene ahí arriba y lo que te hace ser bueno o malo son los resultados. Aquí no nos engañemos. Todo lo que sea ganar, te va a tener siempre arriba, y todo lo que sea perder pues va a ser criticado y evidentemente pues no va a dar lugar a que haya crítica. En ese aspecto no sé qué puedo decirte.
Hay un hecho que es la realidad, las estadísticas. El Betis, como siempre, tiene la mayor estadística, 70%, pero en tiros a puerta, en tiros en los tres palos y en goles, el Leganés, que es un modestísimo, le pinta la cara aquí que se tiene.
Hoy día estamos muy muy dados a ver estadísticas, porque bueno, tenemos parámetros miles y muchas veces dan lugar a engaños, no te quepa la menor duda. Muchas veces no hay correlación ninguna entre las estadísticas y los resultados. Eso lo podemos ver cuando hacemos análisis de partidos, de finales de partidos, y vemos, por ejemplo, distancias recorridas de equipos, intensidades, tiros a gol, en fin, infinidad de parámetros. No os podéis ni imaginar la de parámetros que se manejan en este mundo, y al final, te vuelvo a repetir, no hay correlación ninguna entre parámetros y resultados.
Estamos todos de acuerdo, Nacho, que esta es la liga que le está dando más vida, ¿no? Una liga más abierta, una liga donde pasa de todo, donde los grandes caen, donde los pequeños se ponen como el Leganés, como el Eibar aquí. Esto es porque los futbolistas buenos, los que juegan mucha competición, están rendidos, están muertos, o esto es psicológico, porque allí vemos, y ahora vamos a entrar en Sevilla, con un Sevilla que parece que está aplomado, caído, muerto físicamente, andando, que Mendilibar le está dando un baño a Machín, que Leibar le está dando un meneo impresionante, que le puede hacer más goles, y en un momento dado sale el arrebato del Sevilla y el sevillismo, y se levanta del caballo y te mete dos goles y casi marca el tercero, que el portugués tuvo en la pierna, y resulta que ya no era el plano físico, ya fue el psíquico el que dijo, sí podemos, con un entrenador que no sabía dónde estaba, que no rectificaba en el banquillo. O sea, ¿esto qué es, físico o psíquico?
A ver, en este mundo hay muchos parámetros por los que guiarnos. No solamente tenemos un factor, como puede ser el factor táctico, o el factor físico, o la alimentación, o el psicológico, es un poco de todo. Ningún factor es la panacea de nada. Sí es cierto que muchas veces le damos demasiada importancia al tema táctico y, bueno, tiene su importancia, evidentemente, pero para mí el factor principal es el mental, el emocional, al fin y al cabo el psicológico. Estamos en una liga donde la competición es muy densa, se compiten, se juegan 3 partidos cada 7 u 8 días. Eso es una barbaridad, eso no hay cuerpo que lo resista, evidentemente. Y el factor emocional es muy importante, de tener enchufado a un equipo cada 3 días con un sistema de competición que, te vuelvo a repetir, es muy denso. Es complicado, no es fácil, no es fácil. Somos personas, somos humanos, y cada uno es de un padre y una madre, cada jugador es distinto al otro, y son muchas cosas las que hay que manejar. Yo cuando escucho que el equipo está mal físicamente, no sé, no es que me da un poquito de risa, ¿no? Porque nada más lejos de la realidad. Hoy día en todos los equipos están preparados tienen buenos preparadores físicos, tienen recuperadores, tienen, en fin, todo tipo de armas, ¿no? Para que el jugador rinda a plenitud. Sin embargo, el factor mental, el emocional, yo creo que le damos poca importancia, pero te vuelvo a repetir, para mí es el más importante. Que el jugador esté mentalmente fresco. Ayer tuviste la muestra, ¿no? El Sevilla, la segunda parte, con un jugador menos, corrían como
el séptimo de caballería.
Sí. Entonces, eso nos quiere decir algo, ¿eh? Eso quiere decir que, bueno, que el tema físico no es el responsable.
Bueno, pues escuchen ustedes a Machín, Víctor, escucha a Machín, porque después de publicidad vamos a comentar lo que decía Machín de Leibar, Ocaña.
Sí, ayer, bueno, el técnico del Sevilla... lo primero que dijo es que tendrá que buscar soluciones, evidentemente, pero...
Que tendrá,
si te
que,
parece,
que trabajar mucho,
partirse la cabeza pero mucho. Lo primero que vamos a escuchar es hablando de la exigencia que le había puesto encima de la hierba el Eibar en el partido. Pablo Machín.
Bueno, no hay que negar que no hemos tenido nuestro mejor partido. También hay que darle el mérito que tiene a Eibar, que venía en su mejor momento y nos ha exigido muchísimo, no nos ha dejado... combinar, que lo sabíamos que ellos apretaban mucho arriba, pero el equipo ha sabido también en momentos pues jugar un cuerpo a cuerpo con ellos. También hemos intentado buscarles balones a las espaldas, hemos ganado también acciones de caídas y de segundas jugadas que ellos dominan muy bien, y bueno, me quedo, contestando a tu pregunta, sin duda con, bueno, ese lema, ¿no?, que muchas veces vemos por aquí, de que dicen que este equipo nunca se rinde. Pues realmente han tenido espíritu hasta el final. No es nada fácil con un jugador menos, con toda la frustración que tenía el equipo, con cómo estaba el ambiente y todo el entorno, el poder conseguir esos 2 goles.
Bueno, hay otro corte, me parece más interesante, el siguiente.
Sí, vamos a escucharlo, sí, a Pablo Machín diciendo que reconoce que algo no funciona y que él tiene que ser el que dé con la clave para solucionarlo.
Es una evidencia y en eso insistimos y cada semana y mucho, y además los futbolistas quieren, porque se nota y son receptivos, que estamos súper desacertados. Es que no te lo puedo negar. Estamos desacertados en ataque y en defensa. Es obvio, mi trabajo es seguir trabajando. Tú me pones el ejemplo del año pasado, pues sí, pero es que yo trabajo de igual manera. Pues me romperé la cabeza para ver qué más podemos hacer, pero eso es evidente, que sacamos muy poco fruto a las acciones de balón parado, y hasta ahora lo estábamos llevando bien, pero en estos dos últimos partidos, pues dos acciones que considero más de mérito nuestro que no mérito del rival, pues nos han penalizado con dos goles que han supuesto puntos.
Bueno, 1:40, estamos en el Gourmet el día después, el lunes, a una jornada nefasta para los dos equipos sevillanos, y en vísperas de una jornada importante vuelve la competición internacional de la Europa League, de la cual hablaremos en unos instantes. Antes pasamos por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz.
COPE Sevilla.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vuelve la Europa League a COPE más Sevilla.
Pendiente, Rafa, de todos los encuentros que empiezan a las 18:55 en la Europa League.
Pero media hora antes, a las 6:15 en el 105.8 de la FM, en COPE.es y en la app de COPE, los partidos Reims-Betis y Lazio-Sevilla, con la narración, los comentarios y los discos dedicados.
Un saludo para todos los radioyentes de COPE más Sevilla.
Con el patrocinio de Andaluza de Motocicletas, Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, SEAT CaixaMóvil, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Concesur y Fervial, Parking Imagen y Eduardo Castro Motos.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y en nimogordillo.toyota.es.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes.
Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:43, estamos en el Gourmet como cada lunes en esta semana internacional. Ahora hablamos de los partidos de nuestros equipos que viajarán a Roma y a Francia, a Italia y a Francia. Estaba el Seneca contándole a Nacho Oria cosas del pasado, por eso es nuestro Seneca. Pero yo te pregunto la misma pregunta que le preguntara a Machín cuando él comparece en rueda de prensa, Víctor, y le dicen, ¿qué le pasa al Sevilla?
La verdad es que analizar el Sevilla cada día es más complicado, porque allí hace un partido horrible, a mi entender, y después en 5 minutos es capaz de ganar el y dar la vuelta al marcador. Es que es una cosa sorprendente. O Sarabia, que si queréis después nos detenemos un poco, escucha pitos, hace un partido, el partido de Sarabia ayer fue horrible, y después interviene en las dos jugadas decisivas del partido. O sea que el análisis a veces en el Sevilla es complicado. Yo
marca,
creo que
Ben Yedder, y sí, tiene el 3-2 el portugués.
Exactamente.
Que no falla.
Y yo creo que el equipo creo que es evidente que el equipo se ha atascado. El equipo se ha atascado y creo que el único que no lo ve es el entrenador. Y creo que llega la hora de que el entrenador le meta mano al equipo. El equipo, las sensaciones que da es que se ha atascado por completo y hacen falta cosas. No es normal lo de Vanega, que lo expulsen las cartulinas amarillas. No sé si Machín, a lo mejor Mi pregunta es por qué el Sevilla no juega con un pivote defensivo. O sea, en un momento determinado Vanega con las lesiones le vino bien ponerlo ahí, pero es que este hombre, es que Machín no hace nada. Es que Machín, las lesiones le obligaron a poner un once inicial y ahí sigue. Cada día se parece más a Rajoy. O sea, que la cosa se solucione sola, ¿no? Y yo creo que sola no se va a solucionar. Sarabia, cuando interviene, es un desastre. Sarabia, donde tiene poderes arriba con el gol. Escudero está mal. Kiaer es un desastre. O sea, eso de la línea de tres, eso de los centrales de tres, eso lo tendrá que retocar. Y es hora de que el entrenador, que ya empieza a recuperar a jugadores, ya está Gonalón, ya está Munir. Por cierto, ayer Munir no sale el chaval.
Yo tengo una pregunta para ti.
Claro.
Tengo una pregunta para ti, que se la hizo a Escalera ayer, el único que se la hizo al entrenador.
Bueno, pero
ahora cuando termine con
tu simplemente, que creo que es evidente, creo que todos los que vemos el Sevilla vemos que el equipo ha dejado de funcionar. Es un drama. Bueno, en la Copa del Rey fue un drama. Y que hace falta que el entrenador le meta mano a esto. De momento el entrenador, ayer yo creo que le debía haber metido mano y no le metió mano. De momento el entrenador ha decidido que todo está bien y que va a seguir igual. Yo creo que es un error, y creo que ahí, antes, después de analizar la valía de la plantilla, creo que el entrenador tiene que mover algunas cosas.
Yo estoy de acuerdo contigo con el atascamiento, que es el entrenador el que tiene que mover y gestionar bien el equipo. Y ojo, porque cuando los equipos no juegan bien, rápidamente se tira de la planificación. Si el entrenador no le saca el capital, tiempo, rédito al equipo, llevamos toda la planificación. No es que la planificación es muy mala, que falta futbolista, que este no funciona. Tengo una pregunta antes que Nacho hable. Escalera, se le hiciste tú ayer al entrenador. ¿Qué pasa con Marco Roch? Un futbolista que viene cedido, que no tiene opción de compra el Sevilla, que lo tiene que utilizar cuanto antes, un futbolista internacional, croata, viene del Nápoles, y no va ni convocado.
Bueno, a mí esa situación me extraña. Explicó el entrenador que todavía no se había adaptado a lo que pide el entrenador, a su estilo de fútbol, al esquema. A mí me extrañó ya mucho que en Vigo el tercer cambio fuese Escudero y no fuese Marcos Roch, que era el único futbolista que tenía, pues, por lo menos del centro del campo, más ofensivo que Escudero, por supuesto. Eso me extrañó bastante. Y ayer no fue ni convocado Marco Rojas. Explicó el entrenador que era porque todavía le faltaba tiempo de adaptación. Y un futbolista que está cedido por 6 meses, que no tiene opción de compra y que está el club un mes detrás del Nápoles para intentar traer lo que lo trae y que le falta adaptación, que puede ser, pues eso, no sé, me extraña a mí que un refuerzo de este tipo no haya jugado todavía en el Sevilla.
Extraño.
Bueno, a ver, lo que te referías antes, hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? El Sevilla creo que es el equipo de las grandes competiciones europeas que más partidos ha jugado, ¿eh? Empezó desde muy temprano jugando previas, y eso, quiera que no, ya a esta altura, a febrero, eso se nota. Máxime cuando tenemos en cuenta que, bueno, ha habido un gran número de lesionados. Entonces eso al final no te permite hacer las rotaciones pertinentes que tienes que hacer, y eso al final repercute en que jugadores a lo mejor importantes pues tengan que competir de manera muy asidua. Volvemos a lo de antes, ¿eh? No hay, quizás falte un poquito de frescura mental, ¿eh? No física, pero sí mental. La competición desgasta mucho psicológicamente. No os podéis hacer una idea de lo que desgasta mentalmente el competir cada 3 días. Eso es una burrada, y más a estos niveles, a niveles de alto rendimiento. Entonces, bueno, pues yo quizás lo achaque a eso, a un poco de falta de frescura debido al lo densa que es la competición y al gran número de partidos que lleva el Sevilla en este momento. Pero no dejo de pensar que sea simplemente un bache y que seguramente en breve veremos a un Sevilla mucho mejor.
Por esa razón, Víctor, Calera, Ocaña, Nacho, no entiendo lo de Marco Roch, porque tú en el mercado de invierno vas para traer a gente que le dé oxígeno a un equipo que tú lo tienes muy castigado. Y hay un consenso, presidente, director deportivo y entrenador. Y si se va por un futbolista, es para ponerlo ya, es para servirlo en la mesa ya. Entonces, que tú tengas problemas de gente, reventar el centro del campo del Sevilla, y que Marco Roch, con la edad que tiene, con los apuntes que tiene, no vaya ni convocado. Parece como si ahí no hubiese un entendimiento entre el técnico y el director deportivo. Pues no creo que se haya hartado de pajarito el o de sopa de tomate el futbolista. Oye, se haya puesto gordo aquí en unos días, ¿no?
Por ahora el entrenador pues no lo ve. Se habla de adaptación.
Hasta ahí llego, pero sí, que sí. Lo veo irreal, Escalera.
Ya, ayer pasa una cosa muy curiosa, y es que el técnico, por necesidades del guión, quita la línea de tres y el Sevilla empata.
Claro.
Quita la línea de tres, absurda, en muchas ocasiones, como en Vigo, que no la quita. Ayer la quita y con uno menos logra empatar el partido y no gana porque le faltan minutos al Sevilla para ganar. No ocurre nada porque tú cambies el sistema en determinadas ocasiones y hagas menos previsible tu juego de cara al rival, porque el Sevilla en algunos partidos, por ejemplo ayer, el Eibar tenía muy preparado el encuentro. Mendilibar creo que le dio un repaso a Machín.
Total.
Repaso impresionante, y hay que tener la capacidad, igual que la tuvo el entrenador en esa derrota ante el Getafe y ante el Betis, de cambiar un poco el sistema, meter los dos delanteros, meter a Vanega por delante de la defensa. Ahora tiene que desbloquearse, tiene que tener un poquito más de ideas, porque está ahora mismo, creo que sin ideas el entrenador, está un poco perdido Pablo Machín, y cambiar un poco su forma de jugar, porque ahora mismo los clubes, no sé si por problemas que también existen de bajo nivel de algunos futbolistas importantes del Sevilla, o que el entrenador le falta frescura a la hora de decisiones que son importantes para el equipo.
Es que es lo mismo que hablábamos ayer de Setién. Es que tú no puedes jugarle a todo el mundo de la misma forma, porque hay cansancio, porque hay picos de forma de los jugadores. Algunas veces se te lesionan y pierdes a un futbolista muy importante en tu esquema. Siempre hemos dicho que lo más importante en el esquema de Machín son Navas y el carrilero zurdo, ¿no? Y Escudero no está para nada, y Navas ha estado lesionado bastantes partidos. Pues entonces, ¿dónde tiene que llegar la mano del entrenador? Llega el bloqueo mental después de muchos días de competición, como dice Nacho, no físico, porque ayer se demostró que no era físico, y tiene que haber mano de entrenador. El entrenador no puede bloquearse. Y a mí ayer en rueda de prensa, por lo menos me quedo con algo, en las últimas ruedas de prensa anteriores de Machín, venía a decir más o menos que es que a lo mejor el Sevilla lo había hecho también al principio, que ahora era lo normal, ¿no? Que fallara y que se equivocara. Ayer dice Machín que tiene que darle vueltas a la cabeza y cambiar cosas, que creo que es el punto de partida para todos.
Bueno, tenemos otro alto publicitario que hacer, 1:52, y ahora entramos a la recta final con dos preguntas para Nacho Oria. Nacho, lo que te voy a preguntar es, ¿tú no crees que se está llegando ya a un techo ya que no se puede más? Tres competiciones, no hay descanso en verano, pretemporada es muy larga, citas con el catch, hay que hacer caja. Esto ya no era la pretemporada antigua, hay que hacer caja como las tournées de verano de los artistas. Cada vez el futbolista descansa menos, cada vez está más reventado, y se ve que los futbolistas se rompen, además del entrenamiento, de los vídeos, de los viajes y demás. Ahora te pregunto por eso, ¿a dónde vamos? Porque aquí hay clink, clink, caja, televisión y casa de apuestas, y se están reventando los futbolistas. Pero antes, carrillaje de Albornoz, su turno.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros es para que pienses, me lo quedo. Pero un Nissan Micra con tecnología inteligente desde 9.900 euros y con un año de seguro a todo riesgo gratuito es para que estés tan seguro que ni te lo pienses. Solo este mes aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank. Nissan Innovation at Excites.
Banauto, más de 30 años de experiencia en Nissan nos avalan. Febrero es el final del invierno o la antesala de la primavera. Febrero es híbrido, y en Toyota Nimo Gordillo lo celebramos lanzando 15 Toyota CHR con tecnología híbrida a precios irresistibles solo hasta fin de mes.
Pásate al híbrido en el febrero híbrido de Toyota Nimo Gordillo y consigue uno de los 15 Toyota CHR con garantía de 5 años sobre el sistema híbrido.
Visítanos en Polígono Industrial Carretera Amarilla, Avenida Fernández Murube 30, en Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y en nimogordillo.toyota.com.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
Nacho decía que cambio de chip y ahora Europa. Viaje y Europa.
Pues nada, no hay otra. Lo comentábamos antes, la competición es lo que hay. El sistema de competición que hay hoy en día es el que hay, no podemos cambiarlo y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Eso es evidente. ¿Quién tiene más ventaja sobre quién? Pues los equipos que tengan una plantilla mayor, de más calidad, pues evidentemente serán los equipos que estarán arriba y podrán llevar más competiciones para adelante. Eso es así, no tiene vuelta de hoja. Y hace que la liga pues al final pues se desvirtúe un poquito, porque siempre estarán los equipos poderosos económicamente que puedan hacer grandes plantillas con grandes jugadores, y habrá equipos que no puedan tirar por este camino. Eso hace que al final la liga se descompense y cada uno pues evidentemente tendrá que cumplir los objetivos que tenga que cumplir. Hay equipos que lucharán por jugar una Champions, una o una Europa League, y habrá equipos que estén jugando por no descender. Y bueno, eso es así, también tiene su encanto, ¿no?
Nacho, tú sigues siendo todavía hombre de fútbol y te gusta mucho las excusas. A mí esto de la competición, a mí me parece un rollo de los entrenadores tremendo, porque los jugadores, y además te hago las cuentas, los jugadores tienen más descanso. Los jugadores tienen más descanso que el pintor que pinta la fachada en mi barrio. Y que yo, te hago las cuentas. La liga termina este año a final de mayo y no volverá hasta agosto. Entre navidades, los días de descanso y el verano tienen más descanso que yo. Eso te lo digo yo. O sea, Messi tiene más descanso que yo o que este caballero que está aquí sentado presenciando el programa. O sea que esta película del calendario y después todo es una película. Ayer Navas sale... impulsa al equipo. ¿Es jugador bueno o jugador malo? El jugador malo siempre tiene una excusa. Me duele aquí, no sé qué, la competición. El jugador bueno siempre está y revienta los partidos. Y no tiene más historia. Jugadores buenos, fichen jugadores buenos y pónganlos bien en el terreno de juego a jugar.
Bueno, yo creo que me estás dando la razón un poquito.
Sí, pero bueno, claro.
Al fin y al cabo me estás dando la razón.
No, y además me ha gustado mucho lo que has dicho de que físicamente un jugador a estas alturas, ¿verdad? Que es una cuestión de capacidad mental, que eso también es calidad,
¿no? Yo soy el primero que digo que no hay excusa, tenemos lo que tenemos y eso todos estamos con la misma...
Y por eso hay que tener grandes profesionales como tú, que has entrenado con casi todos los entrenadores buenos y que sigues en el mundo del fútbol, esperando, ahora mismo habéis tenido varias ofertas que nos han cerrado, estás con Víctor Sánchez del Amo, ¿no?
Pues sí, ahí andamos ahora mismo, estamos en un compás de espera. Este mundo pues está complicado porque cada vez hay más entrenadores y bueno, ahora mismo pues estamos ahí esperando a ver si nos sale algo interesante y poder seguir ligado a este mundo.
Yo tengo una duda nada más, una curiosidad, quiero que tú me la digas en un minuto, que sería muy largo. ¿Por qué hay entrenadores que no cambian hasta el minuto 70? Pase lo que pase.
Buena pregunta. No sé, eso es difícil de contestar. Sí es cierto que cada uno pues juega con sus armas y bueno, hay entrenadores que son más lúcidos a la hora de ver el juego y a la hora de aportar soluciones. Hay entrenadores que son menos lúcidos, eso también es cierto, que bueno, que no está solamente el entrenador, ¿no? Tienen a un segundo, tienen a un analista, hoy día tienen mucha información. Yo quiero pensar que cuando no dan ese paso es porque ellos piensan que se va a solucionar, ¿no? Y que se va a salir para adelante y que bueno, y que quizás muchas veces sea peor el cambio que la solución, ¿no? Que
¿no? El remedio con la enfermedad.
El remedio con la enfermedad, no sé. También tienes que ver lo que tienes sentado en el banquillo, si en un momento dado supera o es mejor que lo que tienes en el campo, si te va a dar soluciones, si no te la va a dar, en fin, no es fácil. Esto supongo que lo saben ellos porque son los que entrenan cada día con sus jugadores, saben los intríngulis de su plantilla, saben lo que tienen, saben lo que le puede dar cada uno, lo que no le puede dar. No es fácil y evidentemente que todo es criticable. Aquí hablar a toro pasado es muy fácil. Lo entiendo, lo reconozco. Yo soy el primero que muchas veces habla a toro pasado y se ven las cosas con mucha facilidad, ¿no? Muchas veces pensamos que un cambio te puede solucionar un partido y a lo mejor
puede haber miedo a equivocarte.
Sí, también. A ver, creo que hay un poquito de todo, pero que no es fácil. Ya te digo que hablar cuando ya el partido ha acabado es sencillo y muchas veces la solución es difícil de saber cuál es la correcta, porque una vez que acaba el partido ya no puedes echar marcha atrás, ¿no? Es complicado.
Pues Nacho Oria, uno de los grandísimos profesionales, un hombre que conoce la parcela física, psicológica, ha estado con grandes entrenadores, sigue ahí, está hoy ha corrido en bicicleta, lo ha dicho al principio, un montón de kilómetros, un hombre que es un estudioso de esto, a Víctor le encanta esa forma. Víctor, se lo quiero yo para ti,
por Navidad, ¿eh? Y me cuenta tu amigo Paco Cepeda que fue amigo de la infancia de Marcos Álvarez.
Sí, sí, bueno, Marcos y yo nos conocemos desde pequeñitos.
Vecino de piso, sí, sí. Curioso, ¿eh?
Dos grandes
preparadores físicos.
Pequeño, al final coincidimos los dos, mira lo que es la vida.
Por cierto, ¿cuál es su nombre? Que ha estado aquí presenciando con...
Mi nombre es José.
José, sevillista con el escudo, ¿no?
Pues sí.
¿Le ha gustado el programa?
Pues sí, me ha encantado. Pues
muchas gracias por venir con
nosotros. Hombre. Cuidado, Rafa, que el joven Sánchez puede poner elecciones 14 de abril en la noticia que ahora mismo la quiere, que es el día de Domingo de Ramos y del Derby sevillano.
Tampoco quiere elecciones para Domingo de Ramos, ¿no?
Adiós. Qué barbaridad.